Muy buenos días aquí al profesor César Ferrari, que es nuestro invitado especial. Él es el superintendente financiero. Y bueno, le damos la bienvenida a su casa porque usted hacía parte del grupo de analistas de Primera Página.
No hago todavía, ¿cuál hacía? No
Ajá,
hago todavía, si
bueno,
no,
muy
no estoy
bien,
acá.
muy bien, muy bien. Sí,
Eso.
bueno, entonces démosle presente.
Claro,
Sigue
desde que
siendo
comenzó
nuestro.
Primera Página acá, ciertamente en
Ajá.
Javeriana.
Sí, señor.
Yo me acuerdo de las primeras presentaciones, cuando todavía estábamos en el edificio, el otro edificio
En ático.
en Ático.
En ático
En
empezaron
Ático.
ahí. Sí.
Ahí comenzamos.
En Pablo VI lo hicimos como unas muy poquitas veces, cuando hubo unos problemas en ático, pero en realidad, además, unos estudios también muy buenos, ¿no?
Sí, ciertamente. Y
Muy
de aquí
buenos.
pasamos para acá.
Ajá.
Esa
Que
historia no se ha
ese es
perdido.
un súper estudio también.
Ciertamente.
Bueno.
Pero me da gusto estar acá realmente.
Bueno, profesor César Ferrari, yo lo tengo que recibir como dicen en el fútbol, un poco con zancadilla, a ver si nos ayuda. La primera
Espero no
pregunta,
caerme,
no, para nada.
¿no?
La primera pregunta tiene que ver, y invito a nuestros analistas a que le hagamos preguntas al superintendente. Pero la primera pregunta tiene que ver con ese decreto que pusieron a consideración, que tiene que ver con fiduciarias. ¿Es como un ajuste al mundo de las fiduciarias o no?
Yo diría que sí, porque había mucho problema respecto a ese mundo. Había una confusión y se estaba resolviendo judicialmente los temas del respecto. Entonces, para evitar eso, se sacó un decreto, pero todavía entiendo que está en
Sí,
comentarios.
está en comentarios, sí.
Ciertamente. Ahora, ese decreto no lo hacemos nosotros. Ese decreto viene por Hacienda, de la Unidad de Regulación Financiera.
Ajá.
Entonces, a ellos habría que preguntarles los detalles.
Ah, bueno, pero entonces, pero obviamente que ustedes están al tanto. Entonces, ¿cómo esa coordinación con regulación permanente?
Sí, o sea, permanentemente. De hecho, somos parte del Consejo Directivo de la Unidad de Regulación Financiera. En el Consejo Directivo está el viceministro de Técnico de Hacienda, está la directora de la Unidad de Regulación y está el superintendente financiero. Nosotros participamos en todas las reuniones y muy activamente y coordinamos muchísimo y gran parte de las cosas las hacemos en conjunto.
Óigame, ¿y usted qué se echa para tener esa buena relación con el sector financiero? Porque usted hizo un evento hace poco y eso estaba colmado, lleno, pero era que estaba lleno de los cacaos del sector financiero, ¿no? No estaban mandos medios, sino las cabezas más visibles del sector financiero. ¿Cómo lo logró y por qué esa convocatoria?
Mire, eso fue el 26,
El
hace
26
poco
de sí.
tiempo. Y realmente me complació mucho ver prácticamente a todo el sistema directivo del sistema financiero, porque ahí había gente de los mercados de crédito, pero también de los mercados de seguros, de capitales, en fin, estaba todo el sistema financiero ahí. Y eso está bien, está muy bien que exista una buena relación entre el superintendente y los vigilados. Es algo que hemos construido los últimos estos 2 años precisamente a punto de un diálogo permanente. Y creo que eso tiene que ver de mi vocación como profesor. O sea, el profesor tiene que tener un diálogo permanente con sus estudiantes. En este caso no son estudiantes, son vigilados. Pero estableciendo una relación se crean consensos. Y lo que yo dije cuando llegué a la superintendencia es que yo no quería imponer cosas. Yo quería construir consensos a partir de un diálogo permanente con la gente, pero un diálogo basado en el conocimiento, no un diálogo a partir de opiniones infundadas, sino un diálogo basado sobre cosas concretas y realmente necesidades. Y las necesidades nos las presentan los vigilados, pero la misma el desarrollo financiero que el país necesita. Y así hemos venido construyendo una buena relación que me satisface mucho, porque al final no se entiende al superintendente como un policía, sino se entiende como alguien que quiere propiciar el desarrollo del sistema financiero colombiano.
Oiga, usted está moviendo un tema que no sé cómo va, que a mí me llama la atención porque pues a mí como reportero pues iba mucho a la Secretaría General de la Superintendencia Financiera a mirar las sanciones que imponía la Super, y veo que está tratando usted de manejar en campos diferentes la supervisión y la sanción. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Mire, la organización...
Que se me hace además una cosa... O sea, uno mirará como una cosa ahí de como de trámite, pero es una cosa de fondo.
Claro que sí, muy importante.
Sí.
En la organización actual que tiene la superintendente, que la estamos cambiando ciertamente, es uno de los 5 proyectos estratégicos que hemos desarrollado estos 2 últimos años, quedaba una cuestión en evidencia. La misma persona que hacía la supervisión ponía la sanción y además ponía la sanción de acuerdo a sus criterios. Ciertamente basados un poco sobre la historia. Eso tiene enormes riesgos morales. No puede ser que la misma persona que sea que supervise al final acabe poniendo una sanción. Y además que la ponga a su libre criterio y albedrío. Entonces aquí dijimos, no, lo que tenemos que separar la función supervisora de la función sancionatoria. Y además que los criterios de sanción sean unos criterios establecidos previamente, de tal manera que el vigilado y el vigilante tengan la misma información y la tengan como un conocimiento previo. Entonces también decidimos hacer una dosimetría de sanciones. Y eso es parte de la reforma.
Pero ya arrancó, ya se empezó a hacer, o todavía no, o qué falta.
Varias cosas. La dosimetría ya la tenemos hecho. Lo que pasa es que durante hay un periodo de prueba, porque la dosimetría es un mecanismo que hemos desarrollado en la superintendencia por el cual se ponen ciertas características, ciertos parámetros, y te arroja la sanción automáticamente. Eso es muy chévere porque entonces el sancionador no decide por sí antes decir lo que se le ocurre, sino tiene unos parámetros claros que le dicen esta es la que corresponde a ese tipo de a ese tipo de falla administrativa o lo que fuere, y le da muy poco margen de discreción. Eso ya lo tenemos listo. Lo hemos hecho hace 6 meses más o menos. Ahora estamos en periodo de prueba y durante un cierto tiempo va a haber una justaposición. Esa justaposición, por lo menos mientras dure el sistema que tenemos actualmente, va a estar en ejercicio. De tal manera que vamos también afinando el instrumento, de tal manera que llegue el momento en que se elimine la práctica absolutamente discrecional que existe actualmente por una práctica basada en reglas. Esa es esa dosimetría. Ahora, ¿qué cosa es lo que falta? Lo que falta es la aprobación del decreto que nos dice la organización del sistema colombiano de supervisión va a ser de esta manera. O sea, lo que regla las normas que hacen y regla la manera como se hace supervisión en Colombia están normados por un decreto. Y ese decreto es cuando se trata de modificarlo, tiene un camino larguísimo, porque tiene que tener una serie de aprobaciones desde el Ministerio de Hacienda, de la Función Pública, de la Dirección de Presidencia, y varias vueltas. Ese camino lo hemos empezado hace prácticamente un año, pero ya estamos a puertas de sacar la situación final que nos dice, a partir de tal fecha, la nueva organización de la superintendencia va a ser de esta manera, de acuerdo a este decreto que tiene, entre otras cosas, esta separación de estas funciones.
Uh-huh. Oiga, el sistema financiero arrojó buenas ganancias, y usted sabe que un sistema financiero saludable pues le ayuda a una economía. A usted le tocó recibir el balón un poco desinflado y le tocó. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha tenido que hacer para que el balón ya esté de nuevo infladito y esté rodando mejor en la cancha?
No, sin duda, me satisface mucho decir de que hace un año teníamos como 15 empresas en una mala situación, bancarias me refiero, y que ahora solamente 4. Entonces, había una situación de mejora sustancial y eso se ve en los balances y en los resultados. Eso es un ejercicio que tiene que ver primero con una recuperación de la economía del país. La economía del país se recupera, pues el sistema financiero también se recupera. Pero tiene que ver con muchas cosas que hemos hecho. Les pongo un ejemplo que es muy diciente. Hace aproximadamente un año tuvimos una crisis de liquidez muy grande el sistema financiero. ¿Qué había pasado? Que el Estado estaba gastando poco y esa plata que la tenía asignada presupuestalmente estaba básicamente en una cuenta que la maneja el Banco de la República. Entonces toda la liquidez del sistema estaba en el Banco de la República y el sistema no tenía liquidez. ¿Y dónde comenzamos a ver esa situación? Que las tasas de interés comenzaban a subir enormemente. Entonces llegamos a tener tasas de interés en las cuentas CDT de hasta el 16% o 17%, lo cual es un exabrupto. Entonces lo que era evidente es que estaba faltando liquidez en el mercado. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Primero, consultamos. O sea, nos dimos cuenta de esta situación por lo que estaba pasando en la tasa de interés. Porque una vez que comenzaban a subir las tasas de captación, tenían que subir las tasas de colocación y era exactamente lo contrario que nosotros buscábamos, que hay una reducción en las tasas de colocación sobre todo. Entonces dijimos, algo está pasando, falta liquidez en el sistema. Entonces consulté con todas las entidades del sistema y tenían la misma conclusión. El problema es que no sabíamos cómo resolverlo. Entonces por ahí apareció una voz que nos dice, oiga, pero nosotros tenemos un instrumento que nos puede resolver este problema inmediatamente, el CEFEN. Entonces modificamos los parámetros del CEFEN. Por supuesto, eso no fue tan fácil. O sea, es fácil decirlo ahora, pero en ese momento unas resistencias dentro, porque no están acostumbradas a hacer estas cosas. Bueno, como ellos se han tenido que acostumbrar, porque creo que del diálogo salen las soluciones. Entonces dialogamos y dijimos, no, hay que cambiar los parámetros del CFEN, y efectivamente los cambiamos. De un día para otro, solamente con el anuncio que estábamos cambiando, bajaron en 100 puntos básicos. Solamente con el anuncio, 100 puntos básicos la tasa de captación. Y una vez que se publicó la nueva circular que establecía los nuevos parámetros del CFEN, bajaron 200 puntos básicos. Claro, inmediatamente soltamos la liquidez, hicimos que la gente tuviera menos obligaciones de guardar recursos metidos para cubrir las cuestiones del CFEN. Y la liquidez fluyó en el sistema y que eso bajó las tasas inmediatamente. Eso es una
Pero
cuestión importante de lo que resulta.
ahí surge la inquietud de que ese CFEN le está como siguiendo los parámetros de Basilea.
Ciertamente. Los parámetros de Basilea lo estábamos respetando. De hecho, lo que pasa es que estábamos
O sea, más
sobrecalificados.
papistas que el Papa.
Éramos más papistas que el Papa. Y eso sí, lo que hicimos fue incluso respetarse Basilea III, que es un poco una de las grandes conquistas que tenemos en estos últimos años, que cada vez nos hemos acercado a Basilea III de una manera clarísima y estamos a puertas de tener Basilea III a su plenitud.
Bueno, a ver, ¿tenemos el dato de los fondos de pensiones?
Sí, Héctor.
Bueno, porque es que ayer el presidente de la República hablaba, el presidente Gustavo Petro hablaba de la posibilidad de que las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior fuesen reducidas o fuesen, sí, reducidas. ¿Cómo está la inversión según sus datos que averiguó don Daniel
Que
Tamayo?
deben ser los datos
Pues,
de la superfinanciera, de hecho, sea de paso.
Héctor, correcto. Lo que tenemos es que en el exterior hay casi el 50% invertido en el exterior, 28% en renta variable en el exterior, 15% en fondos de capital privado en el exterior, pero esos fondos de capital privado, digamos, pueden tener sus inversiones en TES, por ejemplo. Entonces, no necesariamente todo ese 15% está en el exterior y otro 5,7% adicional en renta fija en el exterior. Eso nos da casi el 50% de los recursos invertidos afuera.
Bueno,
sí, era la cifra que te estaba diciendo. Mire, hay una cuestión paradójica en la economía colombiana. Tenemos una de las tasas de ahorro más bajas de la historia colombiana y tenemos consecuentemente una tasa de inversión doméstica sumamente bajas. Cuando uno tiene una tasa de inversión tan reducida, pues la expansión de capital es muy pequeña. De hecho, la inversión solamente alcanza para mantener las máquinas. No hay posibilidad de hacer una expansión de capital que te permita tener tasas de crecimiento muy altas. Eso es la razón por la cual tenemos prácticamente a una tasa de crecimiento tan reducida la economía colombiana. Pero ¿cuál es el origen? Que tenemos tasas de ahorro muy poquitas, muy bajitas, entre el 9% más o menos, la última cifra que recuerdo. Pero ¿por qué tenemos tasas muy poquitas? Porque entre otras cosas, el poco ahorro que existe en Colombia se coloca fuera de Colombia. Y eso es a donde va un poco mi reclamo, porque esto vengo hablando de que estaba como profesor aquí en la Javeriana hace muchos años.
¿Y usted se ha reunido con los presidentes de los fondos de pensiones?
Claro que sí.
¿Ya han hablado de ese tema?
Hemos hablado de estas cosas hace mucho tiempo y se los he dicho. Oiga, que el país necesita tener recursos aquí. Por supuesto que tiene que satisfacerse todas las condiciones de rentabilidad y seguridad para los recursos, porque no se trata de colocar recursos a diestra y siniestra, a tontas y a locas, sino satisfaciendo los requisitos que tenemos. Pero el punto fundamental a donde voy es que no hace sentido que un país que tiene muy poco ahorro coloque gran parte de ese ahorro, que son los recursos de los fondos de pensiones, fuera del país. Entonces ese era mi reclamo de que era profesor aquí en la Javeriana, porque decía, oiga, no tiene sentido que un país con poco ahorro coloque parte de ese ahorro fuera. Y entonces yo creo que era necesario que el país comenzara un poco a revirar lo que había hecho en los últimos años. Porque inicialmente los fondos de pensiones no podían colocar fuera del país, pero después se les autorizó a una parción pequeña, no me acuerdo, 5%, ¿verdad? Si podían colocarlo fuera. Y luego se lo fueron subiendo durante los gobiernos del presidente Santos y el presidente Uribe, que llegaron a su máximo donde se les permite colocar hasta el 50% afuera. Yo decía, eso no puede ser, no tiene sentido, no es razonable para la economía colombiana. Eso hay que darle marcha atrás. Afortunadamente, escucho la noticia que das ahora y me parece muy prudente, muy razonable.
Pero me imagino que se va a ir haciendo
progresivamente. Yo creo que sí, porque los fondos tienen plazos de colocación, no, hay que romper ciertos procesos, ciertos contratos, y eso hay que hacerlo pues razonablemente. No se trata de un día para otro armar y desarmar un caballito. Así no son las cosas. Las cosas hay que hacerlas progresivamente, razonablemente, pero tenemos que llegar a un sitio en el cual Colombia utilice sus ahorros para hacer sus inversiones que necesita para que el país crezca mucho más.
Son las 7:27, estamos con el superintendente financiero, el profesor César Ferrari. A ver, Daniel Tamara es nuestra luz en materia de
por lo menos
de
el super. Que tiene la información.
Es el que maneja la información. A ver, ¿qué inquietudes tiene?
Bueno, profe, con los buenos días.
Hola,
pues bueno, digamos que hemos visto un sector financiero que, digamos, ha venido recuperándose después de pues 2 años particularmente retadores, especialmente para el sector bancario. ¿Qué perspectivas hay, superintendente, de cara a lo que viene este año y los próximos años, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay riesgos que de pronto no estaban tan latentes antes, como por ejemplo el riesgo fiscal acá en Colombia o el tema de la guerra arancelaria que podría tener impactos en el sistema financiero? ¿Qué tanta probabilidad hay de que se materialicen y si el sector financiero pues tiene, digamos, cierta holgura para poder enfrentar este tipo de escenarios?
Yo creo que ahora está comenzando a estar más preparado de lo que estaba anteriormente, entre otras cosas, porque uno de los proyectos estratégicos que anunciamos la vez pasada precisamente fue la modificación de la matriz de riesgo. En Colombia solamente se considera del sector financiero la matriz de riesgos tradicionales, solvencia, liquidez, crédito, pero no consideraba los riesgos emergentes. Los riesgos emergentes tienen que ver con riesgos climáticos, tienen que ver con riesgos sociales, con riesgos de gobernanza. Cuando yo llegué a la superintendencia, yo veía cómo el año pasado los bosques de Bogotá estaban ardiendo. Y yo decía, ¿por qué tenemos esta cosa? Bueno, los bosques se han secado. ¿Por qué? Porque hay un exceso debido al calentamiento global. Y al secarse los bosques, yo decía, caramba, si hubiera una plantación abajo de esos bosques, pues también se queman. Y claro, si hubiera una plantación abajo de esos bosques y se quemaran, pues el campesino, ¿de dónde consigue los recursos para poder pagar luego el crédito que adquirió precisamente para mejorar las condiciones de la plantación? Miren lo que estaba pasando. Es que un riesgo emergente que no considerábamos estaba potencializando un riesgo de crédito que sí considerábamos. Entonces dije, no, tenemos que modificar la matriz de riesgo. Y le hemos venido modificando justamente para eso. Entonces yo creo que ahora el sistema financiero tiene una mejor manera de hacer una prevención de los riesgos del sistema, porque ya no solamente considerar los riesgos tradicionales, sino considera los riesgos emergentes o debe considerar los riesgos emergentes. De tal manera que cuando tenemos un exceso de lluvias y por otro lado un faltante de lluvias por otro lado, tenga más claridad sobre las consecuencias que tiene sobre el campesino y por lo tanto sobre sus ingresos y por lo tanto sobre los créditos, de tal manera que se pueda mitigar de una mejor manera. Porque no hay peor manera para mitigar las cosas que no conocer los riesgos. Entonces yo creo que hemos avanzado. Ahora tú me estás hablando de unos riesgos macroeconómicos mucho más grandes que tienen que ver con la solvencia del país, que tienen que ver con el desarrollo del país. Claro que esas son cuestiones que tienen que ver importantes. Si acá hay un problema fiscal, seguramente eso tiene consecuencias sobre el financiamiento del problema fiscal y eso tiene consecuencias sobre las tasas de interés y eso tarde o temprano tiene consecuencias sobre las tasas comerciales. Eso tenemos que ir solucionando, pero eso ya no depende solamente del sistema financiero, sino depende de las otras variables macroeconómicas que el país tiene que abordar en algún momento y tiene que hacerlo con claridad. Yo creo que lo está haciendo en la medida de lo posible. Y creo que más adelante vamos a poder tener una mejor solución en la medida que en 3 años se pueda volver otra vez a la senda de mejores ingresos y unos gastos más razonables. Ahora, acá hay un problema en términos fiscales. La discrecionalidad que tiene uno sobre los gastos fiscales es prácticamente nula. Casi el 98% o el 90 y tantos% son inflexibles. O sea, casi no se pueden modificar. Entonces, o modificas los ingresos, pero no tienes cómo modificar los gastos. Entonces, aquí tienes un problema de ingresos, pero eso tiene que ver con el ciclo económico. Y nuevamente, como el ciclo económico se está recuperando, yo tengo la esperanza de que haya también una recuperación con el ciclo de ingresos de la economía colombiana, y eso va a mejorar las perspectivas fiscales del país, y eso va a mejorar las perspectivas de financiamiento internacional, y por lo tanto las consecuencias sobre las tasas de interés y las tasas de interés del sistema financiero. En fin. Mira, en economía yo aprendí hace muchos años, cuando hacía mis primeros pininos y hacía mi doctorado, es que todo hay que verlo en equilibrio general. Uno no puede ver las cosas en equilibrio parcial. Y todo tiene que ver con todo. Lamentablemente eso es así. No hay soluciones parciales, o siempre las soluciones parciales son inadecuadas. Tenemos que andar mirando todo con respecto a todo. Y eso es un ejercicio mucho más complicado, pero al final mucho más necesario de lo que hemos hecho anteriormente.
Oiga, pero acá está muy silencioso. Hay analistas del tema de seguros y del tema fiduciario. A ver, don José David López de Mafre Seguros.
Profesor, muy buenos días.
Hola.
No, yo quería preguntarles más cuál es la visión de la superintendencia frente al desarrollo y crecimiento del mercado de capitales en el país. Porque lo que comentábamos ahorita de por qué los fondos de pensiones o aseguradoras invertimos en el exterior es preciso porque en el mercado de capitales local lo que estamos viendo en los últimos años es que hay menos emisores, no hay, o sea, como hay menos emisores, pues entonces el principio de diversificación y el deber fiduciario, tratar de sacar pues la mayor rentabilidad posible, pues con los riesgos claramente controlados. Entonces, mi pregunta es, desde la superintendencia, ¿cómo ven esa visión de crecimiento y desarrollo?
Mira, cuando yo llegué hace 2 años, lo primero que hice fue reunirme prácticamente con todo el sistema financiero. Y entre otras cosas le dije, Colombia tiene un sistema financiero muy poco profundo. No se merece Colombia un mercado financiero de ese sistema. Pero además por otra razón, es que no hay un desarrollo económico sin tener un desarrollo financiero claro. Y eso lo vemos en casi todas las experiencias asiáticas. Entonces lo que dije, tenemos que lograr un mercado mucho más profundo. Lamentablemente el mercado de capitales es uno de esos poco profundos. 1.1% creo que es el valor de las transacciones que se hacen en el mercado. Pero es que esto es como el huevo y la gallina. O sea, comenzaron a colocar la plata porque adentro, afuera, porque adentro no había dónde colocarla. Pero como no había plata adentro, pues nadie emitía para justamente tratar de lograr esos recursos invirtiéndolos adentro. Entonces aquí estamos en un círculo vicioso. Como no hay posibilidades de emisión, pues coloquemos la plata afuera. Y como la plata está afuera, ¿para qué vamos a emitir si nadie me la va a comprar? Esa es un poco la situación. Entonces yo creo que una de las grandes responsabilidades por las cuales el mercado de capitales se ha reducido tan poco, es tan pequeño, se ha reducido tanto, es justamente porque no hay recursos para comprar acciones ni bonos en el sistema. ¿Por qué? Porque colocamos la plata fuera. eso es un contrasentido, como decía anteriormente. Yo espero que la recuperación de eso también nos permita tener un mejor desarrollo del mercado de capitales. Colombia no se merece el mercado de capitales que tiene, sumamente reducido, sumamente pequeño, y lo digo claramente, es ridículo. No puede ser que un país como Colombia, que tiene una economía de varios billones de pesos, tenga un mercado de capitales que represente 1.1% del PIB.
A ver, don Daniel Escobar, de Fidu Occidente.
Profesor Ferrari, buenos días, ¿cómo está? Estaba escuchándolo inicialmente con el tema de la
ajuste que ustedes hicieron. Ustedes coincidieron en el análisis. Ah, bueno, los tres, creo que coincidieron en el análisis. Cuando el profesor, antes de ser superintendente, venía aquí todos los martes. Venía, ¿no?
Nos encontramos un par de veces que yo vine acá.
En la otra sede también estuvimos. Sí.
Bueno, comenzamos hablando del tema del CFEN. Y hay una de las observaciones que siempre han hecho las fiduciarias, es el tratamiento de los recursos de los clientes, que si lo hacen directo tienen un tratamiento, pero si lo hacen a través de un fondo de fiducia tienen otro tratamiento. Eso se llevó muchas veces a la superintendencia, ¿sí? Digamos, una empresa invierte en un fondo vista de una fiduciaria y tenía computada de alguna manera distinta que si esa misma persona llevara esos recursos al banco, a un CDT o a una cuenta de ahorros. Una parte de la flexibilización que ustedes hicieron efectivamente ya hace 2 años, y que creo que es ahorita en agosto que viene ya la revisión definitiva.
Se cumplen los dos años
y que ustedes van a entrar a evaluar esos nuevos modelos de los bancos para calcular pues ese coeficiente. ¿Cree usted que esas recomendaciones o acercamientos que se tuvo con el tema fiduciario tienen sentido de parte de las fiduciarias lo que les están diciendo ustedes? Oiga, que hay una asimetría o no hay esa tal asimetría y efectivamente tiene que tener tratamientos distintos cuando esos recursos vienen a través de un fondo de una fiducia o directamente del cliente.
Ahí hay un problema de arbitramiento que no me parece razonable ni sano. O sea, no puede ser que cuando se usa un canal uno recibe unas ciertas calificaciones cuando se usa otro canal. Pero ese está parte del proceso de revisión en el cual nos hemos metido. Y yo no tengo ningún problema en hacer esas revisiones, y para eso es el diálogo. O sea, hemos tenido y tenemos continuamente a las fiduciarias en la superintendencia, y llegará un momento en que vamos a tener que revisar todas estas cosas, porque no podemos quedarnos en una situación donde se producen arbitramientos que no son buenos para el sistema.
Bien, doctor Ferrari, yo antes tenía la camiseta de comisionista, y vi todo este proceso del año 2005-2006 hasta pues 2019, que estuve ahí de manera muy directa. Y lo que yo veía del mercado es que cuando yo ingresé, el nivel de negociación es el mismo, no, incluso cuando yo salí era más bajo que cuando yo ingresé. Y eso no pasa, eso es extraño porque la economía siguió creciendo en términos nominales, pero en términos nominales el tema de mercado capital es como que se iba reduciendo.
¿Cierto?
Por muchas situaciones que obviamente son entendibles. Pero mi pregunta va hacia un papel que me parece que se satanizó mucho en nuestro país, que sé que generó problemas, pero creo que es indispensable, el tema de los especuladores, ¿sí? Un especulador no necesariamente es alguien malo, siempre y cuando arriesgue su propio dinero.
No, ahí hay un prejuicio producto de un lenguaje coloquial, pero en economía el especulador tiene un rol distinto, que no es necesariamente el adecuado e interpretado de una manera adecuada.
¿Y hay algún tipo de preocupación o de plan para, de alguna manera, tratar de incentivar a esas personas que efectivamente quieren riesgo? Porque pues hemos hablado que nuestro mercado está pequeño, porque ahora yo con la camiseta de fiduciaria yo veo, hay mucha gente muy conservadora, pero en la época en que yo estaba en comisionista también había mucha gente que quería riesgo. Y yo lo que veo es que, de alguna manera, todos estos eventos que ocurrieron durante estos años cerraron el paso a esas personas que querían hacer especulación. Entonces, no sé si desde la superintendencia ha habido como esa preocupación que hacemos con este grupo que en ese momento fue pues o satanizado o hacían prácticas que no eran loables, pero que se necesitan en todos los mercados. Estados Unidos es el número uno porque precisamente tenemos muchos especuladores. Entonces, no sé si en Colombia se ha pensado en alguna línea de trabajo en ese aspecto, doctor Ferrari.
O sea, a ver, una preocupación fundamental para mí es el desarrollo del mercado de capitales. Desde que estoy en la superintendencia viendo impulsando, hemos creado varias mesas de trabajo para generar más liquidez, para generar más transparencia, para generar resolver problemas tributarios. En fin, nómbrenlos, y ahí hay una mesa de trabajo que le hemos venido haciendo justamente para desarrollar el mercado de capitales. Y hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, logramos sobrepasar todo este asunto que nos amenazaron que nos iban a pasar de mercado de perdón, de mercado
Emergente a
emergente,
frontera.
de mercado a frontera. Afortunadamente lo pasamos, pero a raspas, y yo creo que debería esa cosa quedar bien saneada, y eso significa que algo más tenemos que hacer. Yo sigo trabajando sobre eso y seguramente vamos a tener que seguir avanzando sobre eso. Y de repente no hemos tocado todavía la tecla correcta. Y la tecla correcta, quiero decir, de que las empresas colombianas todavía no tienen un apetito de financiarse en el mercado de capitales. Casi siempre se financia en el mercado de crédito.
Con bancos, sí, ese es
Y
el número
en
uno.
realidad, no tiene por qué ser así, porque el mercado de capitales debería ofrecer un financiamiento mucho más barato. Ahora, lo que pasa es que hay un problema cultural de por medio. Me dicen que las empresas no están acostumbradas porque creen que van a perder control, pero para eso son los bonos, o sea, para eso son las rentas fijas y no las rentas variables necesariamente. Pero en fin, hay varias cosas que tienen que ver con cuestiones culturales. Pero también me decían hace muchos años de que aquí en Colombia, yo no viví en esa época en Colombia, los abuelitos estaban acostumbrados a regalar a sus nietecitos el día de su cumpleaños o el día de su primera comunión acciones de diferentes empresas colombianas. Y esa práctica se ha perdido. Yo no veo por qué no se puede recuperar. Creo que hubo un gran esfuerzo cuando Ecopetrol trató de democratizar sus acciones y se podía comprar acciones de Ecopetrol hasta en el Éxito. Y eso está bien, el sistema tiene que funcionar así, abierto, para que todo el mundo participe. Tenemos que volver a hacer esas prácticas que nos permitan generar un mercado de capitales. Pero lo que sí le puedo decir es que no podemos quedarnos contentos con lo que tenemos actualmente.
Bueno, y la última, hablando del tema de que es un tema de equilibrio general.
Conduce Daniel Escobar.
Es el que yo estaba acá en silencio porque.
¿Qué pregunta?
Bueno, listo. La última pregunta. Hablamos de que es un tema de modelo de equilibrio general. Ya hablamos de las altas tasas de interés, pero lo que hemos visto este año, aunque no de manera satisfactoria para el gobierno, pero el Banco de la República ha recortado la tasa. Algo, muy poco, tal vez. Sí. Pero las tasas en la parte media.
Déjame decirte una cosita sobre eso.
Sí.
Yo creo que las tasas comerciales han ido mucho más rápida en su reducción que las tasas de política monetaria del Banco de la República. Incluso creo que las tasas de política monetaria han dejado de ser referencia para el mercado de crédito en cuanto a las tasas comerciales. Las tasas comerciales siguen más el ritmo de la reducción de la inflación que el ritmo de la reducción de la tasa de política monetaria, y eso no puede ser. Acá hay algo que no funciona bien, porque se supone que las tasas de política monetaria tienen que ser la guía en la definición de las tasas de comerciales, y así no está pasando en Colombia.
Pero cuando vemos la deuda pública, aunque el banco ha hecho una leve reducción de tasa, hemos visto que en parte media y larga, en el acumulado del año, las tasas han aumentado por un tema de prima de riesgo. Y es un tema de equilibrio general, ¿sí? De muchas variables que se están moviendo de manera simultánea. Muchas de esas iniciativas de financiamiento de compañías del sector privado se fijan con base en ese costo nacional. Y muchos de esos proyectos, pues algunos que hemos escuchado, se frenan porque dice el costo está muy alto, ¿sí? Y el doctor Ferrari acaba de mencionar que vamos a tener un proceso de unos 3 años de saneamiento, de ajuste, de ingresos.
Fiscal.
¿Tiene que el mercado esperarse esos 3 años necesariamente mientras se va dando ese financiamiento para poder dinamizarse nuevamente con costo de crédito internacional más barato? ¿O qué se puede hacer, doctor Ferrer, en este frente?
Acá hay una cuestión que muchas veces no la recordamos, pero me parece sustancial. Yo creo que la liquidez en Colombia es ridículamente pequeña. Miren, la tasa de M2 respecto al PIB en Colombia es alrededor del 49% del PIB. Cuando mira otras latitudes latinoamericanas, Chile tiene alrededor del 80% del PIB. Pero cuando uno mira las asiáticas, 200% del PIB, 300% del PIB, nosotros decimos, oiga, este país un poco más y funciona a base del trueque, porque no hay liquidez en los mercados. Ese es un problema de política monetaria. Y es un problema de política monetaria que le he repetido N veces en Colombia. Y lo vengo diciendo desde hace muchos años, Colombia no se merece la liquidez que existe en el mercado. Y es uno de los grandes problemas que tenemos realmente.
Yo ahora sí, conduce Héctor Hernández. Bueno, no, pero no mire más el reloj.
Es que me tengo que ir ya.
Bueno, le voy a hacer las 4 preguntas,
claro,
porque son
sí.
4 preguntas, para que usted me las responda rápido. La primera es de un oyente que dice: de la misma manera en que estábamos tan papistas con Basilea, ¿algún comentario de parte del profesor Ferrari sobre la pronta entrada de NIF 17 y solvencia 2 en el mundo asegurador, si somos demasiado exigentes sin mercados desarrollados, ¿podría afectar la oferta de seguros? Primera pregunta.
Déjame responderte a eso. O sea, tenemos una obligación legal para entrar en vigencia la NIS 17 y la NIS 9. Uh-huh. Estamos trabajando a toda máquina sobre el respecto y estamos por sacar la circular correspondiente. Ese es un problema que no podemos evadir, simplemente porque tenemos un compromiso. Creo que se vence el 31 de agosto o algo por el estilo, no me acuerdo bien la fecha. Uh-huh. Así que no me tomes tan en serio al respecto. Pero creo que tenemos que hacerlo, porque además es la práctica moderna como la contabilidad de las empresas se lleva en el mundo. Y no podemos seguir teniendo una contabilidad realmente que no responde a los estándares internacionales. Eso tiene consecuencias, espero que no tenga consecuencias importantes sobre la necesidad de capital de las empresas. Pero espero de que al final todo esto redunde en un mejor entendimiento de qué cosa está pasando, entre otras cosas, con el mercado de seguros.
El índice MSCI NUAM incluye 56 acciones de Chile, Perú y Colombia con una ponderación del 54%, 27% y 19% respectivamente. Sacan un índice y no sé qué celebran en Colombia si la participación es terrible. O sea, nosotros acá nos dejamos integrar a la fuerza y no más en el índice nuestra participación es despreciable. Eso es clave porque así harán los futuros rebalanceos. Es un planteamiento que me hacen acá.
A ver, no tenemos integración de mercado de capitales, eso es claro, tenemos que decirlo. La integración de mercado de capitales ni siquiera en la Unión Europea se ha logrado. O sea, todavía sigue existiendo bolsas en Madrid, en París, en Frankfurt, en todas partes. Lo que hay en el caso latinoamericano de Colombia, Perú y Chile es una integración de las bolsas, que son empresas privadas que tienen todo derecho a unirse cuando quieran. Pero eso no ha resuelto el problema fundamental. Es que para integrar los mercados de capitales necesitas legislación tributaria parecida o similar. Necesitas una legislación monetaria más o menos parecida. Y en Europa, donde tienen una sola moneda, tampoco ha podido esa integración a bolsas porque funcionan a diferentes ritmos y a otras cuestiones. O sea, esa historia, al final, ¿en qué se reduce? Que tenemos un mercado de capitales chiquititos en los tres países. Y resulta que el más chiquito de todos es el de Colombia. Entonces, soñar con pajaritos preñados siempre es intuitivamente inexistente. Pero ¿qué le hacemos? Siguen pensando que eso por ahí es. Pues así.
El horario lo acomodan a lo que les sirve es a Chile. Están hablando de la integración. Los servidores los van a poner en Chile. Y dice, al hacer esto, las firmas en Colombia quedan con una latencia del 0,75 milisegundos frente a las chilenas y las peruanas y quedan con 0,35 milisegundos de latencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo
la latencia es la velocidad con que uh-huh. se ajusta uno respecto a cuando se hace, yo hablo y se escucha, eso es una latencia, uh-huh. ¿cierto? Es muy pequeño. Claro, quien habla tiene la información a primera mano y luego la tienen los demás, y eso tiene perjuicio sobre las transacciones, porque uno se entera primero que el otro de lo que va a pasar. Pero aquí lo que creo que tenemos que pensar seriamente es el desarrollo del mercado de capitales colombiano. Eso es lo más importante. Yo creo que seguir pensando que vamos a integrarnos sobre el mercado de capitales, que no se va a dar esa integración porque no existen las condiciones ni tributarias, ni monetarias, ni operativas. Lo mismo que lo que acaba de decir, hay un problema de latencia. Eso no se resuelve porque es un problema electrónico, es un problema tecnológico. Pero hay un problema tributario. ¿Acaso vamos a poner de acuerdo a las legislaciones colombianas, peruanas, chilenas para que todos tengan la misma legislación tributaria? O peor aún, el tema monetario. O sea, tenemos tres políticas monetarias distintas, con tres tasas de cambio distintas. O sea, eso es irresoluble. Los mercados de capitales en Colombia, en Chile y Perú no se han integrado, no se van a integrar por las condiciones que estoy diciendo, a menos que baje el Dios bendito a un gesto y lo resuelva, pero eso no ocurre en la realidad. Yo creo que tenemos que tener una obligación clara de desarrollar nuestro propio mercado en lugar de seguir
pensando en pajaritos preñados.
¿En qué quedó la reglamentación de criptoactivos que se diluyó entre el Banco de la República y la Superintendencia Financiera desde hace más de 2 años?
Mire, hace 2 años nosotros comenzamos a trabajar en la Superintendencia Financiera en una legislación para el asunto de los criptos. Y nos quedamos claros en 2 cosas. La primera es de que nosotros no podemos legislar sobre los criptos porque no sabemos dónde se emiten, quién les emiten y qué condiciones se emiten. O sea, una cosa es los criptos, otra cosa son las plataformas en las cuales se transan los criptos. Lo que nosotros queríamos en ese proyecto de ley que en su momento lo sacamos a discusión era tener una legislación que asegurara la transparencia, la seguridad de las transacciones en las plataformas de la jurisdicción colombiana. Lamentablemente ese proyecto no prosperó. Entre otras cosas, porque el Banco de la República se opuso en su momento. Pero después el Banco de la República cambió de opinión y entonces ahora todos parece que estamos unidos en una misma idea que sigue siendo la primera que teníamos. O sea, nosotros no podemos regular el cripto. Lo que vamos a regular son las plataformas de cripto. Y espero que eso avance porque se necesita realmente un avance importante en ese sentido.
Las pirámides que siguen diciendo que pues acá la gente se va a hacer, entre comillas, inversiones en pirámides. ¿Cómo lograr frenar eso?
Eso es un problema, de policía, diría yo. Es un problema delincuencial. Porque siempre que haya la capacidad para intervenir en el mercado a su favor, van a tratar de intervenir en su favor. Y claro, una de las posibilidades es captar ilegalmente el mercado. Cuando se producen estas captaciones ilegales, se van construyendo esas pirámides y al final se generan los problemas que hemos visto desde hace muchos años. Yo me acuerdo del DMG y los parecidos que ha tenido la situación colombiana, y pareciera que los colombianos no hemos aprendido, porque de vez en cuando nos encontramos que vuelve a aparecer otra pirámide, claro, se cae encima de ellos, la super sociedad va encima de ellos y después nos entrega a nosotros la superfinanciera y ahí vamos. Pero de alguna manera a veces la naturaleza humana es mucho más complicada que nuestras legislaciones.
La última para ya,
porque ya me tengo que ir,
es el mercado de acciones. Le falta por sumar, hablando del comentario suyo, le falta por sumar al profesor Ferrari todo lo que se transa en el OTC, mercado sobre el mostrador.
Bueno, ahí a Colombia le falta muchísimo trabajar sobre el mercado de capitales. O sea, tenemos unas bolsas que son ridículamente pequeñas, se transan, ¿cuántas? 30 y tantos acciones, son en total 30 y tantos emisores. En fin, todo eso es muy muy malo, muy chiquito. No digo muy malo. Todo eso es absolutamente pequeño. Necesitamos, y vuelvo a lo que vengo diciendo, necesitamos crecer el mercado de capitales colombiano. No puede seguir siendo lo que tenemos ahora y vamos a seguir haciendo esfuerzos por ahí. Y yo creo que con la contribución de ustedes podemos avanzar a buen término. Y con eso, yo y mi máquina de escribir se despiden.
A ver,
antes de que se despiden.
¿Ya? Sí, no, la última pregunta, profe, y tiene que ver, bueno, esta semana, bueno, empezó con fuerza lo del tema de Breve, que seguramente se fortalecerá más a partir de septiembre, cuando se espera que ya sea, digamos, mucho más masivo. Y es los retos que eso trae, superintendente, y luego también por un caso personal que le pasó a alguien de mi familia, y es que proliferan, por ejemplo, los delitos cibernéticos que llevan, por ejemplo...
Además, a mi principal asesora le vaciaron la cuenta hace 2 semanas.
Exactamente, o sea, proliferan leaks falsos, donde, por ejemplo, uno hace una poner los datos para hacer una recarga, pasa mucho de que va a recargar el celular o va a recargar Nequi o va a recargar cualquier cosa y es un link falso, pero pues cambia, por ejemplo, una letra nomás o un numerito y es difícil detectar si es falso o no. El tema es que terminan así, uno termina poniendo los datos, le vacían la cuenta y ahí, digamos, el rol del sistema financiero o del banco, ¿cuál es cuando eso pasa? Digamos, ¿es responder o es decir, eso no es conmigo porque el que cometió la imprudencia fue el cliente? O sea, ¿cómo se va a hacer para abordar ese tipo de problemas que ya, digamos, están ocurriendo y que pueden masificarse con el tema de Breve?
Mira, Daniel, y con esto yo y mi máquina a escribir se van porque tiene que hacer otras cosas. Como decía un profesor amigo mío, delitos cibernéticos va a seguir existiendo en este país, como existe en cualquier parte del mundo. Lo que tenemos es que tener una situación en la cual se controla mejor esos delitos. Y eso tiene que pasar por unas mejores plataformas, mucho más seguras de las que existen actualmente, para que los NEC y los David Platas y los Breves, porque al final están compitiendo entre ellos y otras cosas más chiquitas.
Y los dale y los toma.
Él
habla por Naval, ¿no?
Claro que sí. Entonces, tiene que tener cuestiones de seguridad mucho más estrictas de lo que tiene actualmente para que no se presenten eso. Pero delitos va a existir existiendo mientras el hombre siga siendo hombre. Y ahora sí, ha sido un placer estar con ustedes.
Y no, para nosotros, profesor, influyó esto. A mí me gustan así las entrevistas. Que fluyan, profesor.
Como debe ser.
Muchas gracias por esa visita suya y que siga viniendo seguido, ¿no? Acuérdate que estás
en casa. Cada vez que me inviten, acá estoy.
Bueno, muy bien, profesor.
No, muchas gracias.
Bueno, muchas